Shalom, estimados amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González desde Fortín, Veracruz. Esta noche nos acompañan nuestros amigos Hugo González, Jorge Hernández, Moshena Morado y Miguel Domínguez. El programa del día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante del libro Orjot Sadikin. Es el atributo de la arrogancia. También, amigos, les traemos como cada miércoles la porción semanal de la Torah con el comentario del estimado Hugo González, así como un dato interesante de la página de Breslet. Y también el estimado Jorge nos trae la parashá comunitaria. Amigos, es un programa con enseñanzas muy importante. Los invitamos a compartir el link, por favor, y que nos manden sus mensajitos. Bien, amigos, el estimado Hugo nos va a compartir un comentario de la porción semanal de la Torah que corresponde a Miketz. Adelante, amigo, por favor.
¿Qué tal, estimado Mijael? ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentran todos, estimados amigos de la comunidad No Ágida Breslev Internacional que nos acompañan a través de la radio No Ágida Breslev? Un saludo a todos y vamos a comentar la parashá de esta semana, la parashá Miketz. En un resumen, la parashá habla sobre cómo Joseph logra salir del encierro que tuvo gracias al descifrar o entender los sueños del faraón. También vemos cómo la hambruna llega y cómo Joseph logra controlar los alimentos para que todos puedan recibir una parte equitativa. Al final de esta parasha, Jacob accede a enviar a Benjamín después de todos los sucesos que se dan cuando los hermanos de Joseph van a comprar alimento. Quisiera hacer un comentario sobre esta parasha escrita por el rabino Isaac Meir Kagan. Este comentario lo podemos ver en la página de Chabad.com titulado La Orden de Circuncidarse. Es interesante porque no se habla mucho sobre ese detalle, pero la parashá de Miketz nos cuenta sobre los 7 años de abundancia y cómo llegan a su fin, tal como lo había profetizado Joseph. Por lo tanto, Joseph, según Rashi, dice que les dice a todos los egipcios que deben de circuncidarse. ¿Pero por qué? Eventualmente, no obstante, todo Egipto comenzó a sentir hambruna. Aquí nos cuenta en el artículo el rabino, y el pueblo clamó al faraón por pan. El faraón le anunció a todo Egipto: bañan a Joseph, hagan lo que él les diga. Y bueno, sobre las palabras hagan lo que él les diga, Rashi, el principal comentarista, dice: Joseph les ordenaba circuncidarse cuando volvían al faraón quejándose: mira lo que nos pide que hagamos. El faraón replicaba: ¿por qué no recolectaron alimentos durante los años de hambruna? Perdón, de abundancia. Si acaso Joseph no se los advirtió. Y si en cambio ellos recolectaban y sí juntaron, pero se les pudrió. Aquí nos dice el comentario de Rashi que se les pudrió. Entonces, aquí es algo muy curioso, porque debieron haber ido con Joseph, como así decía el faraón, pero sí fueron primero con Joseph, pero Joseph les pidió ese pedimento extra de que se circuncidaran. Entonces aquí surge la pregunta: ¿por qué Joseph les hizo esta extraña exigencia cuando el Todopoderoso le ordenó a Abraham y a sus descendientes sobre la circuncisión? Les dijo. Para entender esta pregunta, veamos lo que pasó con Abraham. Tanto los nacidos en la casa como los adquiridos con tu dinero deben ser circuncidados. Este será mi pacto en la carne de ustedes, un pacto eterno. Eso está en Génesis 13 y 17. Regresando a la parasha, entonces, la razón por la cual el amo está obligado a circuncidar a los adquiridos con tu dinero es que es porque estos están bajo su dominio y subordinados a él. Bien, Joseph era el soberano de la tierra en ese momento. Era el soberano sobre toda la tierra de Egipto. sin el permiso de Joseph, o sea, sin su palabra, ningún hombre levantará una mano o un pie en todo Egipto. Así es como lo dijo el faraón. Los egipcios estaban totalmente subordinados a Joseph y estaban completamente bajo su dominio, como si estuvieran adquiridos con dinero. Por lo cual Joseph estaba obligado a circuncidarlos. El pueblo judío es llamado Joseph. Aquí nos explica el rabino. Y cada judío puede ser Joseph en su vida diaria. Los que vienen, o sea, Egipto, rodeados de personas obsesionadas con el materialismo y alejadas de todo lo relacionado con el judaísmo, no se deben desalentar. No solo deben mantener su propio cumplimiento de Torah y Mitzvot, sino además deben extender su influencia sobre sus hermanos judíos. Bien, ¿qué está tratando de decirnos? Aquí el rabino trata de explicar que todos los que no sean judíos y quieran acercarse al judaísmo tienen que circuncidarse. En este caso, pone a los judíos como los que nos dan la enseñanza de la Torah. Entonces tenemos nosotros que aprender a cumplir lo que nos corresponde como no ajidas, cumplir los 7 preceptos, y debemos circuncidar nuestros corazones. Eso es lo que nos enseña aquí el rabino. Y eso es lo que nos está tratando de mostrar en este pequeño comentario que nos da sobre el comentario de Rashi. Espero que todos podamos cumplir nuestros 7 preceptos universales y que no nos desalentemos. No tratemos de exagerar a veces en las cosas para aparentar ser judíos. Solamente aprendamos a cumplir nuestras 7 leyes y poco a poco iremos circuncidando nuestros corazones. Una de las enseñanzas que yo tenía cuando practicaba kickboxing era que lo que teníamos que hacer era entrenar, entrenar y entrenar, y poco a poco íbamos a ir adquiriendo habilidad y fuerza. Aquí es lo mismo. Practiquen las leyes, practiquemos las 7 leyes en todo lo que podamos, y poco a poco, sin que nos demos cuenta, o si nos damos cuenta, que bien, iremos adhiriéndonos más a la sabiduría de la Torah. Baruch Hashem, este será el comentario de la parasha de esta semana. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, estimado Mijael, y gracias a todos nuestros compañeros, y un saludo a todos los que nos escuchan. Adelante con el programa.
Gracias, estimado Hugo. Muy importante lo que nos compartes. Los noájidas debemos apegarnos a las leyes que nos corresponden y cumplirlas, por supuesto. Y como bien dices, los noájidas tenemos otra circuncisión, y esta es la del corazón. Pero esta, ¿cómo se hace? ¿Con qué bisturí se realiza? Pues no hay bisturí. Del corazón debemos quitar el deseo de hacer el mal, quitar la ira, la envidia, dejar de quejarnos y empezar a valorar y dar más las gracias por todo lo que el Eterno nos da. Y hemos aprendido, amigos, que cuando le dices al Eterno gracias por algo, Hashem dice, ah, valora lo que le doy, entonces le voy a dar más. Con solo darle las gracias a Hashem, Él nos da más y más. Bien, amigos, y antes de pasar con el estimado Jorge, quiero compartirles algo que me gustó mucho. Lo leí de la página de Breslet. Dice así: cuando nos dedicamos con sinceridad al estudio de la Torah, combinado con plegarias que llegan del corazón, nuestra Torah es una Torah de verdad, y podemos elevarnos a nosotros y también a los que nos rodean. Amén, que así sea. Ahora sí, amigos, pasaremos a la parashá comunitaria con el estimado Jorge. Adelante, Jorge, por favor.
Muchas gracias, Mijael. Amigos, muy buenas noches. Con el favor del Todopoderoso, que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues continuamos en esta semana de Hanukkah, amigos, aprendiendo y conectándonos con nuestras leyes universales y también conectándonos con la festividad de las luces, amigos. En esta ocasión me gustaría compartirles este artículo de la parasha comunitaria llamado Emociones Congeladas. Este artículo es escrito por el Rab Dr. Mordechai Shimon. Bueno, ¿qué les parece? Vámonos a un resumen que nos hará Gerardo y después un comentario de su servidor.
El artículo de Islatino titulado Emociones Congeladas aborda cómo manejar emociones intensas, especialmente en momentos de estrés o angustia. Aquí tienes un resumen, reacción del cuerpo ante la angustia, explica que cuando nos sentimos angustiados, nuestro sistema nervioso simpático se activa, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal. Esto puede hacer que las emociones se sientan abrumadoras. Activación del sistema nervioso parasimpático. Para calmarnos, necesitamos activar el sistema nervioso parasimpático, que reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal. Técnica de la terapia dialéctica conductual, DBT. Se menciona una estrategia de la DBT que consiste en usar agua fría para alterar la temperatura del cuerpo. El ejercicio implica sumergir la cabeza en agua helada y sostener la respiración, lo que ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, congelando la emoción para enfrentar mejor el desafío. Historia de Yosef y Binyamin. El artículo utiliza la historia bíblica de Yosef y su hermano Binyamin para ilustrar cómo las emociones intensas pueden ser manejadas. Yosef, al reencontrarse con Binyamin después de muchos años, se siente abrumado emocionalmente. Sin embargo, logra controlar sus emociones lavándose la cara, una acción que podría relacionarse con la técnica de DBT. El artículo concluye destacando la importancia de reconocer y manejar nuestras emociones, especialmente en momentos desafiantes, utilizando técnicas efectivas como la mencionada para mantener el control emocional.
Muchas gracias, Gerardo. Mi pequeño comentario, amigos, acerca de este tema que el rabino nos pone en este artículo, emociones congeladas, ¿no? Como su nombre lo indica, se trata de congelar un poco las emociones, pero bueno, típicamente para los hombres creo que las emociones, ¿no?, se nos ha enseñado tal vez en la educación que al menos nos tocó recibir a nosotros, que nosotros básicamente no mostramos emociones, o sea, somos así como que muy, muy, muy de palo, ¿no? O sea, haga de cuenta, platicábamos en la semana anterior que los hombres no lloran, es como si nosotros no tuviéramos emociones, y eso aparentemente es una forma de ser fuertes, ¿no? Es decir, no nos entristecemos o no nos, etcétera, simplemente estamos siempre en una misma posición. Esto realmente no es precisamente así, es decir, puede suceder de que esas emociones pues se pueden salir de control, por Dios libre, por una situación de estrés o de angustia muy fuerte, y de alguna forma uno tiene que sacar, uno tiene que liberar esa carga emocional en ese momento. Entonces hoy lo que estamos aprendiendo es que en la psicología moderna se habla de una práctica que se llama terapia dialéctica conductual, en donde se dice que hay que hacer ciertas cosas para manejar las emociones, y en este caso, por ejemplo, se recomienda sumergir la cara en un poco de agua fría para tratar de controlar ese sentimiento, esa emoción, y es decir, reducir la respuesta física del estrés. Pero ahora vamos a la parte de la Torah. El artículo nos da un ejemplo acerca de la historia de Yosef y Binyamin. ¿Recuerdan cuando Yosef, después de muchos años, volvió a ver a su hermano? Imagínense la emoción, pero imagínense la emoción encontrada, o sea, por una parte era un gusto, ¿no?, de volverlo a ver porque era parte de su familia que no había visto desde muchos años, pero ¿cómo fue que dejó de verlo? Ese sentimiento, imagínense, encontrado con su hermano, bueno, pues creo que pudo haber sido muy fuerte. Y ahora que él tenía, digamos, que la sartén por el mango, porque él era el mano derecha del faraón, imagínense. Yo creo que la Torah aquí nos explica que él justamente se calmó. Esto creo que, bueno, es importante para nosotros, ya que encontramos, ¿no?, que de alguna forma nosotros también tenemos que encontrar una forma para poder sacar ese sentimiento, ¿no? De alguna forma, en general, él se pudo contener, ¿no? Entonces, bueno, aquí este artículo en resumen creo que nos invita a reconocer nuestras emociones, sí, primero, pero manejarlas de manera eficiente, controladas, ¿no? Es un recordatorio que ser fuerte también significa ser capaz de enfrentar y gestionar las emociones, es decir, controlarlas, no dejar que se salgan de control. Y bueno, creo que ese es el tema central de este artículo. Que el Eterno nos ayude, amigos. Y bueno, continuamos de favor, Mijael. Muchas gracias, amigos, y buenas noches. Nos vemos. Saludos.
Gracias, estimado Jorge. Muy importante lo que nos compartes. Y es que sí, el hecho de que podamos nosotros controlar las emociones trae beneficios. Podemos manejar y resolver los problemas de una manera eficiente y también evitaremos desgastarnos psicológicamente. Y con esto poder hacer frente a las dificultades que aparecen en el día. Seguimos, amigos, Baruch Hashem. Ahora damos paso al tema que estudiaremos hoy. Es el atributo de la arrogancia. Lo encontramos en el libro Orjot Tzadikín. Bueno, ahora saludamos a nuestros amigos que nos van a compartir mucho más acerca de este tema. Shalom, estimado amigo Moshe. Buenas noches. Es un gran gusto saludarlo.
Buenas noches, estimado Mijael, estimada comunidad. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche y poder participar de este mensaje importante de la Torah para cada uno de nosotros y para toda nuestra querida comunidad. Muchas gracias. Bienvenidos. Adelante, por favor.
Gracias, amigo Moshe. También saludo al estimado tocayo Mijael, que participa también con los comentarios del tema. Shalom, amigo. Buenas noches.
Muchas gracias, tocayo Miguel González. Qué gran alegría poder participar en este programa de varones y también con la compañía de los amigos que siempre estamos aquí en este programa. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que es el atributo de la arrogancia. Que el Eterno nos ayude para estar atentos, para aprovechar y también nos abra el entendimiento para que podamos comprender este tema. Adelante con el programa, amigo.
Gracias, amigo Mijael. Estimados radioescuchas, como les mencioné, hoy estudiaremos, gracias a Hashem, el atributo de la arrogancia. El rabino Noah Weinberg, de bendita memoria, nos dice que la arrogancia es cuando alguien siente orgullo excesivo sobre su persona, se siente superior a los demás y exige un reconocimiento desmedido y cree que merece mayores privilegios que el resto. La arrogancia es un defecto del carácter que consiste en ser altaneros, presuntuosos, prepotentes o soberbios. Bien, amigos, damos paso a nuestros estimados que nos traen mucho más acerca del tema. Adelante, amigo Moshe, por favor.
Gracias, amigo Mijael. Vamos a iniciar con los comentarios del tema. Comentan los sabios que la arrogancia es una de las cualidades que primeramente debemos trabajar para refinarla, porque más que cumplir preceptos, el trabajo principal de la persona es refinar todos sus malos rasgos y defectos. El Pele Yoetz menciona que la primera cualidad o medida en los rasgos de carácter que hay que trabajar es la arrogancia, conocida también como la presunción y prepotencia. Todos los libros de la Torá, sea Musar, Gemara, hablan sobre la arrogancia, y no es por casualidad, sino porque el tema de la arrogancia es muy relevante y grave. La arrogancia se contrapone a la vergüenza, a diferencia de una persona que siente vergüenza, que sabe renunciar a su honor para perdonar y disculparse. El arrogante no sabe pedir disculpas, sino que muestra rebeldía y comete pecados sin sentir vergüenza, haciendo acrecentar sus pecados. En la Gemara está escrito que la arrogancia también es conocida como Avodá Zará. La persona arrogante se cree Dios. Es por eso que la arrogancia se considera como idolatría. Un ejemplo de la Torá es sobre los habitantes de la Torre de Babel. Ellos querían guerrear en contra de Hashem. Se sentían tan poderosos y capaces que querían ser como Dios. Otro ejemplo eran los faraones. Se ponían algo parecido a un collarín para no mirar para abajo ni para atrás. Era tanta la arrogancia de ellos que se sentían dioses. La arrogancia no nada más es idolatría, sino también tiene que ver con las relaciones prohibidas. Veamos por qué. Un hombre que tiene muchas mujeres se siente poderoso y las mujeres elevan aún más la arrogancia al hombre. Ellos miran a las mujeres como parte de sus trofeos para aumentar su ego y sentirse grandes e importantes y sobresalir entre los demás varones. Al arrogante se le considera una persona malvada porque no sabe respetar a las personas mayores ni a los sabios. Además, avergüenza a su prójimo, al pobre y a la Torá. El arrogante desprecia los mandamientos de Hashem. Asimismo, el arrogante no reconoce sus pecados y aún más tiene el atrevimiento de decir: yo no he pecado. Decir esto es muy delicado porque entonces Hashem lo juzga sin misericordia. Su nombre se vuelve despreciable ante la gente, por muy sabio que pueda ser, y repugnante delante de Hashem. Mencionaba el versículo: el nombre del malvado se pudrirá y sus caminos serán frustrados. Como pueden notar, estimados amigos, una persona arrogante se acarrea muchos males a su vida. El arrogante no podrá escapar de la disputa, el odio y la envidia. Y no solo eso, sino que la consecuencia de los arrogantes es que no van a resucitar y su recompensa es el Geinom. Dios libre y nos mantenga muy alejados de este mal rasgo, estimados y estimadas. Es por eso que debemos reconocer que todos nuestros éxitos son de Hashem. Es el quien nos levanta cada mañana y nos da las fuerzas para salir a trabajar
y hacer todas nuestras actividades. Nosotros no hacemos nada, todo es de Hashem, y esto es algo que siempre hay que recordar para no despegar los pies de la tierra. Este es mi comentario, amigos. Continuamos, amigo Mijael.
Gracias, estimado Moshe. Gracias por compartirnos información muy importante e interesante acerca de este atributo de la arrogancia. Bien, amigos, seguimos con el estimado Mijael Domínguez, que de igual manera nos trae información muy interesante, pero en este caso es el lado positivo de la arrogancia. Adelante, por favor, amigo.
Muchas gracias, Mijael González. Pues vamos a continuar con este tema de la arrogancia. Y pues como nos comenta este libro, Orjot Sadikim, el arrogante no tiene vergüenza, es un atributo contrario a la vergüenza y no se doblega ante nadie. Pero este atributo también tiene un lado positivo. Nos dice el libro que este atributo, cuando se emplea para servir al Creador, es muy elogiable. Hay que ser arrogantes y empedernidos contra los malvados. Yo entiendo aquí, y lo podemos ver, es como cuando un niño se le mete una idea en la cabeza, como se dice acá en México, se le mete una idea en la cabeza y no lo quitas de esa idea. Y cada día es su sueño, por decir que quiere algún dulce que vio en alguna tienda y pregunta, ¿cuánto cuesta? No, pues que cuesta 100 pesos mexicanos. Y cada día está, papá, ¿me das dinero? Mamá, ¿me das dinero? A sus tíos, a sus abuelos, a quien encuentra, porque ya se le metió en la cabeza esa idea. Y si nosotros ocupamos este rasgo de ser arrogantes en el servicio al Eterno y se nos mete esa idea en la cabeza, por decirlo así, para servir a Hashem y para hacer el bien, pues es algo muy elogiable y es algo que nosotros podemos ocupar. También contra los malvados. Cuando alguien hace, sabemos que es una persona que no es piadosa, no tiene temor del Eterno, hay que ser arrogantes. Hay que mostrarle una conducta de que nosotros conocemos al Creador y de que nosotros tenemos temor del cielo y no vamos a doblegarnos ante la maldad o ante... aquí dice, no hay que escuchar su consejo ante sus consejos, no hay que admitir sus mentiras y abominaciones, y tampoco hay que adularlos. Por decir algo acerca de los consejos, muchas veces los consejos de los malvados son contrarios a la Torah y pueden parecer muy convincentes. Por decir algo, muchos en la actualidad dicen que la unión libre que es lo mejor, dice así... Tú te unes con la persona y viven juntos y ya se dan cuenta, se dan un tiempo y se conocen y ya si funciona se casan y si no funciona no se casan. Y eso aparentemente parece algo muy lógico y algo aparentemente bueno, pero no es así. Porque eso contradice las leyes de la Torah y no es... correcto hacer ese tipo de cosas, porque nosotros sabemos, de acuerdo a los preceptos noájidas, cuando alguien tiene relaciones maritales con otra persona, se convierten en esposos. No es necesario que tengan que ir ante un juez, ante un registro civil, para que los declaren marido y mujer. En el momento que hay esa unión ya marital, ya son esposos. Y ya no es de que, bueno, entonces ya nos separamos, porque sabemos que hay una unión de almas. Y en lo espiritual, pues es algo muy delicado. Por eso es que hoy en día hay tantas cosas que no son pues nada agradables de personas que han tenido muchas parejas. Y después su vida, pues es una vida miserable, lamentablemente. El Eterno no lo permita. Entonces, por más que esos consejos parezcan buenos, hay que ser arrogantes y no hay que ceder ante esas mentiras, no hay que adularlos. Hay personas que tienen riquezas, tienen dinero, pero lo han hecho a través de fraudes, de engaños, de robo, pues no puedes decir, oh, qué gran persona, porque no es una gran persona, ¿no? No es algo elogiable alguien que roba o alguien que hace fraudes. Eso no es elogiable. No hay que adular a esas personas. Así nos dice este libro. También nos dice que debemos de tener la frente en alto cuando se cumplen las misbot. Y esto es algo muy importante. Dice que aunque la gente se burle. ¿Y qué cosas? En los años pasados parecía que la moral era mejor vista. Y hoy en día hay cosas que la gente pues se avergüenza o le da pena hacer el bien. Por decir algo, cuando vas en la calle y ves a una persona anciana que va a cruzar la calle y viene en autos, y pues lo correcto es ayudar a esa persona a cruzar, hacerle señas a los automovilistas para que bajen la velocidad, se detengan. Y ayudar a esa persona a cruzar, pero a muchos les da pena, les da vergüenza. Y en ese caso uno debe ser arrogante y hacer el bien. No importa que la gente se burle y que la gente pues lo tome como que pues esta persona no está bien. ¿Qué le pasa? Pues aquí todos andamos corriendo y todos en sus cosas y cada quien, como se dice, se oye mal, pero cada quien que se rasque con sus propias uñas. No es así. No es así, nosotros debemos de hacer las cosas correctas cumpliendo la Torah y ayudando a nuestro prójimo siempre. Yo, por decir, a veces compro alguna mercancía y me cobran de menos. Entonces, la mayoría de la gente, ¿qué hace? Que dice hasta, a lo mejor agradece, ¿no? Gracias, Eterno, porque me cobraron de menos, y eso no es así. Es algo contrario, dice Ram Jonathan en sus charlas. Todo está al revés. Y yo, a veces me cobran de menos, y yo, pues así, firme, sin titubear, le digo, oye, me cobraste de menos, mira, te regreso 200 pesos que me estás cobrando de menos. No, o sea, me quedan mirando así como diciendo, pues ¿de dónde viene? ¿Cómo es que regresa dinero si le cobran de menos? Pero yo ya sé que si me llevo eso y no es mío, después el Eterno me lo cobra a mí. Y gracias al Eterno yo he visto la protección, porque uno hace eso, y cuando a mí me llega a pasar que también doy dinero de más o cobro de menos, a mí me devuelven también la diferencia. Yo he visto la mano del Eterno y he visto que todo está controlado por el Eterno. Y así la gente se burla. Nosotros tenemos la conciencia de que todo es para bien y de que todo lo que hagamos, todo tiene una consecuencia en el cielo. También dice este artículo que hay que levantar la frente con los maestros para preguntar sin sentir vergüenza por ello. Y eso es algo muy importante también, porque muchas personas les da pena o se avergüenzan que la gente vaya a pensar que no saben o que son ignorantes. Pero hay un dicho que se ocupa mucho, pero muchos no lo entienden. Y es que nadie nace sabiendo. Todos estamos aquí para aprender, para cada día mejorarnos y cada día pues ser más conscientes y cometer menos errores. Y en este caso, cuando uno no sabe algo, hay que hacer a un lado la vergüenza y hay que preguntar. También nos dice este artículo para señalar los pecados de una persona, para reprender a alguien y señalarle los pecados a una persona, hay que ser arrogante. Y yo luego lo aplico porque lamentablemente la sociedad que estamos viviendo no es muy moral, que digamos. Y a veces llega alguien y me llega a platicar, porque hay gente que hasta presume cosas incorrectas que hace. Por decir, alguien llega y me dice, ¿qué crees que se descuidó tal persona? Y yo me traje una herramienta, por decir, y no se dio cuenta, y no, pues ya la hice, ya tengo algo. Y luego, o me dicen, no, ¿qué crees que? Pues mi esposa está en la casa, pero pues yo tengo otra mujer, otra señora. Entonces, pues yo firmemente les digo, no los ofendo ni nada, pero sí les digo con firmeza, les digo, ¿Y no te da vergüenza decir eso? Y entonces la persona muchas veces no se esperan esas respuestas y se quedan así como que se chivean y ya mejor hablan de otra cosa o se alejan. Pero sí, ahí tiene que ser uno obstinado y firme, no titubear y decir, yo sí les llego a decir y no te da vergüenza. Y ya la gente es como un golpe en su cerebro y así como que se quedan sorprendidos, pero en cierta manera sí entran en razón. Y sí les da vergüenza porque ya no siguen diciendo esas cosas. También nos dice este libro que debemos de aprender a controlar este atributo de la arrogancia. Porque dice que cuando uno está tentado a ser arrogante, pero en el sentido incorrecto, que ya nos explicó nuestro amigo Moshe Enamorado, hay que ser muy fuerte y con toda nuestra fuerza tratar de reprimirlo. Porque si no, yo, esto lo digo yo, quizás me equivoque, esto yo lo digo. Yo pienso que una persona que es arrogante se le convierte como en una adicción. Y lo digo porque es muy atractivo que la persona viva sin que le rinda cuentas a nadie, sin que nadie le diga nada y siempre poniendo su postura y sin escuchar consejos ni nada, haciendo lo que se le plazca a su voluntad. Ese es un arrogante. Entonces, yo pienso que eso ha de ser como adictivo. Por eso es que nos dice el libro que hay que reprimirlo. Cuando uno se da cuenta que está uno siendo arrogante en el sentido incorrecto, de una manera que nos va a hacer daño, hay que reprimirlo con toda la fuerza. Y por el otro lado, tenerlo listo para ocuparlo cuando sea necesario y cuando nos va a beneficiar o cuando vamos a ayudar a las personas que nos rodean. Pues hasta aquí este atributo de la arrogancia. Y yo dejo para que continuemos con el programa. Muchas gracias, amigo. Adelante.
Gracias, estimado Mijael. Muy bonito comentario nos regaló y gracias por compartirnos el lado positivo de la arrogancia. Muy interesante escuchar los puntos positivos de ese atributo. Ahora, amigos, estimados, los invitamos a escribirnos. Pero ahora vamos a la sección de saludos con el estimado Moisés.
Muchas gracias, estimado Mijael. El Eterno les bendiga a todos. Queridos amigos, le damos gracias al Todopoderoso primeramente que nos permite estar con todos ustedes y llegar a un programa más de Varones Noágidas. Antes de pasar a los saluditos, queremos agradecer a todos nuestros queridos amigos de la comunidad Bresel Internacional desde los Estados Unidos. Un gran saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos desde la República Dominicana. El Eterno les bendiga. Y también en nuestro país, que nos acompañan siempre todos los miércoles en el programa de Varones. Y claro que sí, pasamos a los saluditos. Les agradecemos a todos por escribirnos y acompañarnos. Nuestro querido amigo Daniel Elías nos escribe y nos dice: Shalom, estimados compañeros. Hashem lo bendiga a todos. Atentamente, Daniel. Saludos. Saludos a usted. También bendiciones para usted y para toda su familia. La estimada señora Belki Sánchez nos dice: Shalom, estimada comunidad. Hanukkah Sameach. Hashem siga bendiciendo y llene de sabiduría y entendimiento a cada uno de los varones que se encuentran cada día por agradar a Hashem con sus vidas. Muchas gracias, estimada. Gracias por siempre también comentar. También nos mandan nuestro estimado Jairo. También ya nos manda su canuquilla, que también ya está listo para el día 7, queridos amigos. Y les invitamos hoy a las 8 de la noche, tiempo de México, al día 7, con el favor del Eterno. Hoy estudiaremos el día 7 de la luminaria con la familia de mi hermano Jorge Hernández, la familia Hernández, y que todo sea de bendición. También tenemos una reflexión con los niños, una historia de vida. Les invitamos a acompañarnos a las 8 de la noche, tiempo de México, todo con el favor del Eterno. Aquí también nos manda y nos dice nuestro estimado Jairo: Shalom a la comunidad desde un departamento llanero en Colombia. Muchas gracias, estimado. Un fuerte abrazo hasta Colombia. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos escribe y nos dice: Shalom, estimados amigos varones noágidas, por el estudio y por el programa. Gracias. Feliz Hanukkah. Gracias, querido amigo, también por ser parte del equipo de la radio. Nuestro estimado David Ayala nos dice: buenas noches a todos, el Eterno le bendiga. Estimado David, muchas gracias por escribirnos y sintonizarnos. Nuestro estimado Humberto desde Guadalajara nos dice: shalom, bendecida noche para todos, bendecida noche para también para usted, querido amigo, un fuerte abrazo, un gran saludo hasta Guadalajara. Nuestro estimado David Ayala nos dice: gracias por tratar este tema de la presión. Gracias a usted, estimado, por acompañarnos y sintonizar la radio Nuájera y también el programa de varones. Y también nos dice: sí, nuestro querido amigo David Ayala, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro estimado amigo, el señor Arturo Guillén, nos dice: shalom, estimada comunidad, un gran saludo a ustedes, estimado, muchas gracias por escribirnos y también por siempre acompañarnos en los rezos matutinos. La señora Margarita Pérez nos dice: shalom, gracias estimados, bendiciones para todos, Hanukkah Sameach, el Eterno le bendiga a usted, Hanukkah Sameach, también para usted y para su familia. Nuestro querido amigo Hugo González nos dice: saludos a todos los que acompañan la radio, bendiciones para todos. Gracias, estimado, gracias por usted, primeramente al Eterno, por la vida de usted, por los de su familia, y también gracias por acompañarnos en esta noche. Nuestro estimado Arturo Guillén nos escribe nuevamente y nos dice: saludos a la familia Guillén Monroy desde la Ciudad de México. Muchas gracias, querido amigo, sus saluditos ya están en el aire, gracias por acompañarnos. Querida comunidad, son todos los saluditos que tenemos por el momento, les agradecemos a todos su compañía y sintonía. Y desde la ciudad de Fortín de las Flores, también les mandamos a todos un gran saludo. Feliz Hanukkah Sameach para todos y que el Eterno les bendiga. Gracias por escribirnos y también a todas las comunidades internacionales que nos acompañan en esta noche. Que el Eterno les bendiga a todos, también en sus hogares, queridos amigos. Nuestro estimado, aquí tenemos un saludito que nos envían en cabina. Gracias a nuestro estimado José Gregorio Silva, claro que sí, y nos dice: feliz Hanukkah, que Hashem les bendiga grandemente y traiga la luz del mundo y la redención final. Baruch Hashem, que siempre bendiga y proteja siempre a todo el pueblo de Israel. Muchas gracias, estimado, gracias por acompañarnos y también por escribirnos a cabina. Son todos los saluditos, se despide su servidor Moisés Hernández, deseándole a todos que sigan teniendo una excelente y bendecida noche. Volvemos el micrófono a mi cuñado Miguel Domínguez, que siga con la conclusión del programa. Bendiciones para todos. Shalom.
Bien, amigos, les cedo la palabra a nuestros estimados que nos compartieron este muy importante tema. ¿Les gustaría darnos un comentario final o despedirse de nuestra audiencia? Adelante, estimado Moshe.
Gracias, estimados amigos, por todo. Que Hashem nos bendiga siempre a todos ustedes, a sus familias, a toda nuestra querida comunidad que se dio cita con nosotros en esta noche. Gracias a Broelan por esta oportunidad maravillosa de haber compartido con ustedes estos momentos de la Torah. Se despide su amigo Moshe Enamorado. Shalom, shalom.
Gracias, amigo. Estimado Miguel, ¿quiere despedirte o regalarnos un comentario?
Pues muchas gracias, amigo. Yo quiero terminar pues diciéndole a los radioescuchas que ocupemos este atributo, lo ocupemos para bien. Y como lo comentaba durante la lectura del artículo del libro, pues no hay que tener miedo de hacer las cosas correctas, no hay que perder la vergüenza del que dirán, de que se reirán, hay que hacer lo que es correcto y aplicar nuestros principios. Que el Eterno nos ayude para que podamos hacerlo y también para continuar con esta fiesta de Hanukkah. Ya estamos terminando esta fiesta, y que nos permita tener bendición y poder también bendecir a nuestras familias con todo lo que el Eterno nos da. Bendiciones a todos. Laila Top y Hanukkah Sameach. Adelante, amigo, con el programa.
Gracias, amigo. Bendiciones también para usted. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin antes hacer una plegaria. Bendito Hashem, muchas gracias por darnos el regalo inmerecido de estudiar este tema tan importante y que sin lugar a dudas nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Por favor, Hashem, que lo que aprendemos aquí llegue a nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos, Hashem, que protejas al pueblo judío y protege y bendice a los soldados judíos que aún siguen luchando contra los terroristas de Hamas, y que el ejército de Israel salga victorioso contra sus enemigos. Amén y amén. Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos, Berrat Hashem, el próximo miércoles con otra gran enseñanza. Gracias a Hashem porque nos dio el permiso de realizar un programa más. Gracias al equipo de este programa y gracias, querida comunidad, por acompañarnos. Pero no se desconecten, amigos. Vamos a seguir con el programa especial de Hanukkah, donde encenderemos la séptima luminaria. Y también los invitamos el día de mañana a escuchar el podcast creado por los jóvenes con temas de interés para la comunidad en general. También los invitamos a que se unan al canal de la comunidad Noájida Breslet y a nuestras redes sociales. Se despide su amigo Mijael González, deseándoles una feliz y bendecida semana para todos. ¡Feliz Hanukkah!